cultura emocional. El arte de vivir bien.
Y amigos, esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Y antes de iniciar con el tema de hoy, pues yo quiero extender algo que me dijeron varias personas del programa anterior acerca de las mujeres, de pues estábamos en la Semana de la Mujer, que el programa anterior estuvo fabuloso, redondito, completito. Y bueno, pues va una felicitación a la doctora Silvia Heiser, al doctor Román Zárate y a la doctora Marlene Carrasco.
Y ya Conchita.
Bueno, yo simplemente estoy aquí como un puente.
No, simplemente no.
A usted y también a Radio Chapingo.
Ah, por supuesto, ah,
bueno,
a Radio Chapingo.
Bueno, Chapinguín, Chapinguín, sí, sí, sí. No, por supuesto que sí. Pero yo considero, Conchita, que su papel es muy importante. ¿En qué sentido es muy importante? En que usted hace la representación del público. Usted nos provoca, usted nos pregunta, usted hace síntesis. Que el doctor ya ve que el programa pasado decía, no, no, así no. Y que eso a mí me parece que es muy enriquecedor. Ah, no, no. Y luego cuando le dice, bueno, contésteme la pregunta, no se la voy a contestar.
Sí, sí, sí. Estuvo muy bueno el
programa. A mí me parece que precisamente usted está representando al público y que es muy importante el papel de la conductora, por eso, porque hace todo eso, ¿no? Pregunta, nos provoca, hace síntesis. ¿Qué más da que al doctor no le guste?
Bueno, y también mis compañeras que están ahí pendientes, Irene, que siempre está interesada, preocupada de los temas, haciendo mil preguntas antes de empezar para ver por dónde nos vamos. Yo creo que todo el trabajo que se hace en este equipo es importante.
Seguro que sí. Creo que acaba de decir usted una palabra que a mí me parece central en las relaciones entre los seres humanos. Poder hacer equipo.
Sí.
Y cuando se hace equipo se realizan a veces cosas imposibles.
Sí, sí, sí. Bueno.
Sin ya más, después de que nos echamos nuestras flores, sí, y que nos dijimos que somos equipo, ¿verdad?
Sí, sí.
Ahora sí.
Ahora nos vamos al tema de hoy, que es la decisión del primer hijo o hija. Y pues antes de entrar también platicábamos un poco con la doctora Marlene y surgían varias preguntas de qué tan importante es esta decisión y cuándo venían otras cosas que tenían que ver con abortos y con embarazos no deseados, en fin, estábamos como que con muchas ideas, ¿verdad, doctora?
Claro que sí. Usted nos comentaba algunos casos, ¿no?, de mujeres que habían decidido, bajo qué circunstancias habían decidido tener el primer hijo, ¿no? Y pareciera que hay una multiplicidad. Escuchamos mujeres que a veces deciden tener un hijo y realmente lo que les interesa, o que no están pensando propiamente en una familia, ¿no? Dicen, bueno, lo de menos es este hombre con quien tenga el hijo. Yo lo que quiero es tener un hijo. Usted comentaba de un caso de una mujer que había abortado, ¿no?
Bueno, de varias. Yo observaba varias compañeras de esa época que habían tenido un aborto y lo que seguía era embarazarse, ¿no? Yo decía, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué si padecieron tanto en ese momento, deciden abortar, y por qué lo que sigue es un embarazo, ¿no? Entonces yo decía, pues quizás sea el sentimiento de culpa, quizás sea el comprobar que no quedaron dañadas por si fue traumático el aborto, no sé, me hacía mil preguntas y como no tenía respuestas, pues me quedaba con ellas.
Hay una cuestión muy interesante en esto, solamente que es un poco delicado lo que voy a decir. ¿En qué sentido es delicado? En que esto nos lleva a explicar ese segundo embarazo que llama la atención en este momento. Solamente lo podemos explicar a partir de los grandes descubrimientos de la clínica psicoanalítica. Por eso decía yo que es un poco delicado. Porque la clínica psicoanalítica es la que provee al analista, ¿sí?, de constatación de aquello que se piensa que es, pero también de nuevos descubrimientos, nuevas acciones de los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que somos radicalmente distintos en cuanto que no somos psicoterapeutas ni somos psiquiatras. ¿Qué quiere decir? Que el psicoterapeuta tiene un saber que aplica y que muchas ocasiones impone a los sujetos para rescatarlos de una situación emocional. Entonces los reeduca, ¿sí? La clínica psicoanalítica, bueno, y en el caso del psiquiatra, bueno, pues lo ve como una enfermedad, como una cuestión orgánica, ¿sí? Con carencias de sustancias. El psicoanalista no. El psicoanalista se plantea que él no sabe y que el riesgo para él absoluto es dejar que se manifieste el fenómeno. Esto, por ejemplo, tan puntual. ¿Por qué una mujer que en un embarazo decide abortar, posteriormente puede desear volver a embarazarse, como usted decía, Conchita, si la experiencia del primer embarazo la llevó a un paso que puede ser muy doloroso, como puede ser el aborto? Porque se plantea el aborto como si a la mujer le importara un bledo o que simplemente fuera un rechazo, ya no quiero tener este hijo y ya voy y lo aborto. No, que va, por favor.
Y es que así lo ve la gente en general, de manera tan simplista, ¿no? De que, ah, bueno, pues como ya tienen permitido abortar, pues entonces lo hacen como cualquier cosa, ¿no? Y no.
Bueno, voy a expresar de una manera, como si fuera una defecación, uh-huh. Como si fuera orinar. No, señor, uh-huh. No. La psique femenina es sumamente compleja y delicada. Entonces, no cualquier bruto tiene acceso a entender lo que se manifiesta en la conducta. Y que la conducta es interpretada a partir de patrones y a partir de valores y a partir de la cultura que tengamos, la conducta de los seres humanos. Entonces, aquí hay una moral impuesta, ¿sí?, por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que la mujer no tiene derecho a suspender la vida del futuro ser humano, ¿sí? Que no tiene derecho, punto. ¿Por qué? Porque los hijos son de Dios y no, porque la creación es divina.
Y no tiene derecho porque además es lo único que tiene que hacer, ¿no?
Ay, bueno, no
o creo. O sea, así se ha visto desde la iglesia. No, históricamente pero es el papel que se le ha dado a la mujer, ¿no? Y ahí estaban. Y bueno, se mezcla con lo que decían la vez pasada, ¿no? ¿Cuál, ajá, es el detalle de la feminidad, la búsqueda, la esencia, ¿no? Y entonces, ajá, pues ahora hay muchísimas situaciones que las mujeres están planteando a partir de esta búsqueda personal, intelectual, y que está toda esa búsqueda, pero también está el deseo de ser madre, ¿no?
Volviendo, digamos, al punto que yo decía, que era muy delicado tratar esto, porque eso se nos devela en la clínica psicoanalítica, en el decir de las mujeres, porque la clínica psicoanalítica, como no es la clínica del deber ser, y como no es tampoco la clínica orgánica, ni tampoco es la clínica de la reeducación, ¿sí?, sino es la clínica de la escucha, es la clínica de la cura por la palabra. Entonces, el psicoanalista escucha. ¿Y qué es lo que hemos escuchado de las mujeres cuando vuelven a desear un embarazo? ¿Sí? Que el estar embarazadas representa para cada una de las mujeres, ¿sí?, porque no es para todas lo mismo, una experiencia de completud, una experiencia de estar completas. ¿Qué quiere decir? Que entonces la premisa de lo femenino en su constitución es la incompletud. Y entonces la mujer va en pos y en búsqueda de completudes, de algo que la complete, porque la experiencia íntima psíquica es de incompletud, que después se manifiesta en insatisfacción, ¿sí? Pero el punto es este. Entonces, cuando rechazó el primer embarazo, ¿sí?, es porque definitivamente podemos deducir, por lo que ella diga, caso por caso, mujer por mujer, ¿sí?, lo que ella diga, ¿qué le significó ese primer embarazo? Que no le significa el segundo, y que no le significa el tercero, y que no le significa el cuarto y el N embarazos que pudiera tener. Pasa lo mismo con la significación del hijo. El primer hijo no necesariamente va a ser el hijo amado, no necesariamente. Puede ser un hijo que aparezca como algo insoportable, como algo que verdaderamente la mujer se pregunte en secreto, porque no lo puede decir, ¿para qué tuve yo este niño? Sea hombre o mujer, ¿para qué tuve este hijo? Si yo no lo quería, pero bueno, porque así son los decires, pero bueno, ya lo tengo, y entonces ahora hay que sacarlo adelante, no amarlo, fíjese, esto es muy importante, ahora hay que sacarlo adelante. Entonces la mujer se impone un deber ser madre, un deber ser madre, pero no un deseo de ser la madre de ese hijo. Y es ahí donde encontramos estas diferencias de la vida erótica de las mujeres, porque bueno, tener un hijo tiene que ver con un acto erótico, independientemente de que pueda ser por medio de un banco de esperma. No importa, ¿sí? Para la mujer, bueno, y espero que para las mujeres todavía siga representando, que aunque va a un banco de esperma y solicita lo que ella no tiene, lo que a ella le falta, simplemente por reconocer que eso a ella le falta, ya aparece ahí la existencia del otro. Aunque sea representado de esa manera tan brutal, tan descarnada, tan sin palabras sobre todo.
O tan objetiva, solo quiero el esperma.
Eso. Muy bien, a mí me parece muy bien dicho, ¿no? Sí, obtener de los hombres únicamente aquello que a mí me falta. Y que sería la forma, digamos, más deteriorada de lo femenino. Pero que se lleva a cabo, y cuando se lleva a cabo, no se lleva a cabo porque cine, sino porque las mujeres están muy resentidas con los hombres. Y entonces, el poder prescindir de la palabra de los hombres, el poder prescindir de su desprecio, de su aprecio, de su amor o de su desamor, bueno, las hace omnipotentes y dice, muy bien, tú como persona, mira, no me haces falta. Ahora, aquello que yo necesito de ti, porque todavía la ciencia no lo proporciona en forma sintética, ¿sí?
Solo pero en las películas.
Bueno, a lo mejor ni sabemos, a lo mejor,
sí, a lo mejor ya está.
¿Usted qué cree, doctor?
Yo creo que...
Sí, es importante la palabra del doctor, porque bueno, ahorita está hablando la doctora así muy bien, muy completo, pero en este caso también nos gustaría saber cómo piensa un hombre en el caso del primer hijo o de esta decisión. ¿Qué hay ahí, doctor?
Bueno, yo creo que lo que dice la doctora hace un momento, pronto en la farmacia se podrá ir a comprar hijos, ¿no?
¿Sí? ¡Qué horror!
Sí, ya nada más se compra una botellita y se va a poder escoger algunas características. Pero creo que eso no va finalmente a cambiar lo que la doctora decía al respecto de qué le representa a la mujer. En el caso del hombre son otros los elementos, pero creo que qué le representa, y que toda esta cuestión del aborto, que si está permitido o no, todas estas exageraciones y amenazas apocalípticas con las cuales sí, los grupos conservadores, religiosos y demás, ¿no?, que esperaban así la muchedumbre de mujeres haciendo cola para abortar, ¿no?
Bueno, primero se tienen que embarazar.
Bueno, igual.
Pero eso ya está sucediendo, hay un
alto porcentaje. Me refiero a las colas, Conchita. Ah, ya. Primero tendrían que estar haciendo cola para embarazarse, para después ir a abortar. Solamente
y después hacer cola para abortar, ¿no?
Exacto.
Sí. Lo cual de ninguna manera ha sucedido, ¿sí? Creo que más bien se ha resuelto un problema y se ha dado una posibilidad de decisión a que la mujer decida si sí o si no, porque tiene la opción, y una opción, digamos, al menos en el Distrito Federal, una opción sanitariamente llevada a cabo y bien, ¿no?
Y bien llevada.
Bien llevada, bien llevada. Y excelentemente. Perfectamente llevada, ¿no?
Son recomendables los centros que el Distrito Federal tiene para la atención, independientemente de que también Me platicaban que afuera, ¿no, doctor? Que afuera de los centros estos están
los rezanderos.
Grupos. Sí, los grupos de Provida.
Pues
sí, grupos de Provida y demás con pancartas de no lo hagas y con fotos de fetos así todos chichinados y bueno, ¿no? Sí. Es decir, hay toda una mitología alrededor de esto. ¿Cuál? El pensar que desde que el óvulo y el espermatozoide se encuentran, ahí ya hay un niñito, ¿no? La gente se lo imagina como el niñito de la rosca de Reyes, ¿no?
¡No! ¿Sí? ¡El muñequito!
Así chiquitito y que nada más crece. Para nada, ¿no? Sí. Y que incluso habría que no hay ni sustento de ninguna índole, mucho menos biológico, de que eso que está ahí sea un ser humano. ¿Sí? Es más, pondríamos en duda si eso que nace es un ser humano.
Claro, ese
cuando
se va
nace
formando.
A los 9 meses.
Además se va formando.
Es decir, o lo que nace es simplemente un cachorro humano que después se vuelve ser humano.
Si bien le va.
A veces, algunos se quedan ahí en cachorros. Entonces, creo que es muy importante esta decisión y lo que decía la doctora. ¿Cuál? ¿Cómo repercute? ¿Cuál es la situación anímica? ¿Sí? De la mujer. En el caso del hombre es diferente, ¿sí? En el caso del hombre es algo que ocurre, sí, pero no ocurre en él, ocurre en otra persona, el primer hijo. Entonces yo creo que ahí cambia radicalmente la postura, ¿sí?
No lo siente en su cuerpo.
Por eso, sí, es absolutamente distinto.
Y que ese sentir en el cuerpo de la mujer también tiene que ser representado psíquicamente, porque si no es representado psíquicamente, sabemos como psicoanalistas, doctor, todas las consecuencias que eso trae. Veíamos, por ejemplo, en una mujer un decir que a mí me llamó la atención y que yo hice el señalamiento. Me cuenta así como... pues como se cuentan a veces las cosas entre mujeres, ¿no? Y me dice, ay, ¿qué cree, doctor? Estoy muy contenta con mi niña y todo esto. ¿Y quién cree que le puso el nombre? Pues el nombre se lo puso su hermano. ¿Cómo? Sí, ella la llamó Marta y le pusimos Marta. Digo, ¿pero cómo? ¿Usted no la nombró? ¿Usted no tenía un nombre para esa niña? Pero imagínese... para esa niña no tenía usted un nombre y su esposo tampoco tuvo un nombre para esa niña. Entonces, para el único que existe esa niña, porque indiscutiblemente que lo padeció, ¿no? La venida del nuevo hermano es atroz, es un trauma, ¿sí? Para el único que existió, entonces, es para su hijo, para...
El hermano. El primero.
Y eso cómo va a determinar el futuro, ¿sí?, de esa niña. Por ser mujer no la nombraron. Porque bueno, yo después lo digo, bueno, por ser mujer no la nombraron. Porque cuando supieron que era mujer, no la nombraron. Cuando supieron que el primer hijo era varón, lo nombraron. Ustedes dos le buscaron un nombre. Pero como sabían que era mujer, ¿y entonces cuáles van a ser las consecuencias de este no nombrar a esta niña? Porque es niña, ni por la madre, ni por el padre, solo por el hermano, ¿sí?
Y bueno, recordarles, amigas y amigos, que estamos en Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Tenemos unos teléfonos para que ustedes llamen, si tienen alguna situación que quieran platicar, pues aquí están especialistas que los pueden atender allí en la sala de esta emisora. Y esa llamada pues no saldrá al aire si ustedes lo deciden. Lo importante es que acudan a este apoyo que nos traen estos médicos, estas médicas psicoanalistas, para atender esas emociones. Doctora Marlene, usted como directora del CIEL, platíquenos del CIEL, también hay ahí un espacio.
Claro que sí. Bueno, les voy a dar los teléfonos del CIEL Texcoco, que son... Conlada 595, el teléfono 95-592-23. Tenemos un celular 595-95-262-08. Y el teléfono de Radio Chapingo, que es 95-216-10. Para que llamen, hay psicoanalistas del CIEL aquí en este momento en Radio Chapingo. que pueden atender sus llamadas, si algo de lo que escuchan durante el programa les provoca algo, un psicoanalista los puede escuchar. Hay que aclarar que las llamadas que hacen los radioescuchas no se pasan al aire.
Y no se pasan por respeto a la intimidad de la vida emocional de los sujetos. La vida emocional de los sujetos no es parte de un show, aunque se haya hecho un show de eso.
Yo quiero... Ay, perdón.
Bueno, nada más comentar que si tienen preguntas, que esas sí se pasan al aire. Si alguien quiere hacer una pregunta, por supuesto, un comentario o una felicitación, por supuesto, que las pasamos al aire.
Una felicitación y también un reclamo.
Ah, está claro,
puede
por
ser,
supuesto,
sí.
Por supuesto.
Doctor, usted decía que el tener el hijo o el embarazo ocurre en la otra persona. Yo quiero saber si cuando eso sucede en una pareja, cuando dice ocurre en la otra persona, si esa persona es amada o no es amada, ¿qué importancia tiene para este primer hijo?
Bueno, es precisamente la diferencia que puede existir en un momento dado, es decir, marca, ¿sí? Pero hay casos, podemos encontrar, de hombres que pueden tener un hijo con una mujer a la que no quieren, porque las razones que sean, se dio. Y sin embargo ellos reconocen que ese es su hijo y se hacen cargo de él. Entonces no depende nada más de que si ama o no ama a la mujer, ¿no? Podemos pensar, las mejores condiciones será si ama a la mujer, ¿no? Es decir, todo irá de alguna manera o fluirá de cierta forma.
Y en ese perdón, ajá, que lo interrumpa, en ese sentido también yo he visto casos de mujeres que deciden tener el primer hijo o hija para atrapar a ese hombre.
Ah, bueno, eso claro, por supuesto, eso ha existido desde Sansón y Dalila, ¿no?
Pero ¿por qué es posible? Uh-huh. No, porque aquí lo que importa es el aspecto psíquico del hombre. ¿Por qué el hombre puede ser atrapado, así atrapado de plano, a partir de que la mujer le proporcione un hijo?
Pero aquí hay una cuestión que justo va en la línea que estaba yo diciendo. Es decir, hay una maledicencia femenina al respecto del hombre, ¿sí? Y hay corridos que ensalzan esa cuestión, ¿no? Que el hombre va por ahí dejando hijos por donde quiera, ¿sí? Que eso exista, sí. Pero si el hombre se desentendiera de los hijos, no sería una argucia femenina para atrapar al hombre el quedar embarazada. Sabría que el hombre le diría, pues ahí te ve, chiquita.
Uh-huh. Sí, como le han dicho a muchas mujeres.
Sí, sí, pero son los casos menos. El hombre finalmente se hace cargo, si no la mujer utilizaría otras técnicas, ¿sí?
Entonces usted dice que la mujer ya sabe.
Ya sabe.
Que el hombre se va a hacer cargo.
Se va a hacer cargo. Que a partir de decirle, estoy embarazada.
Ay, sí, oiga, doctor, híjole, ¿por qué así?
¿Por qué con ese
protestamos,
tono?
Protestamos. ¿Por qué así?
Bueno, le puede mandar un mail.
Le puede poner la mejor sonrisa, ¿no? ¿Qué crees?
Está no, pero estoy diciendo a la que lo utiliza para atrapar al otro. No, la mujer que lo dice de una manera amorosa es otro, el tono y toda la situación.
Okay. No, en la tramposa.
Estoy diciendo cómo lo dice la tramposa. Sí, la tramposa.
Okay.
Entonces, usé ese tono.
Uh-huh. Pero estábamos en que ¿por qué la mujer tiene esa seguridad?
Porque sabe que el hombre no es indiferente ante esas cosas.
¿Y por qué no lo es?
Sí. El hombre no es indiferente ante la posibilidad de tener un hijo. Para él representa otra cosa, algo que él va a significar, ¿sí? Y lo va a significar, como no ocurre en él, es algo que viene de fuera, ¿sí? Y que él le va a dar un lugar mediante una decisión, ¿sí? Mediante una decisión emocional, que para él representa el tener un hijo, es decir, alguien que va a continuar, que va a ser un sujeto que va a ir hacia el futuro, que él nunca jamás podrá alcanzar, ¿sí? Son otro tipo de expectativas. En la ley misma está reconocido. Hoy, porque ya se han introducido esas pruebas de paternidad y demás cuando hay dificultades de reconocimiento. Pero la ley sigue siendo una. ¿Cuál? Al ir al registro civil, a la mujer se le piden pruebas de que sea su hijo. la donde nació, la constancia del hospital o clínica, testigos, qué sé yo. Al hombre solo se le pide su palabra. ¿Es su hijo, señor? Sí. Más que suficiente. Es decir, él reconoce por la palabra. Él reconoce porque le reconoce en palabra que ese es su hijo.
Bueno, y le da su nombre.
Y le da su nombre.
Que es el apellido paterno.
El apellido paterno. Entonces, el hombre lo inserta en un mundo simbólico inmediatamente a ese hijo, porque no lo siente en el cuerpo. La mujer lo siente. Empieza a tener desde las náuseas famosas, es decir, empieza a tener trastornos, ¿no?
Cambios, por decirlo.
Ajá, cambios, sí. Uh-huh. Transformaciones, ¿no? Vamos, no. Exacto. Trastornos, porque suena como si fuera un...
una enfermedad.
No, empieza a tener transformaciones, ¿no? El hombre no, pero el hombre lo toma simbólicamente y lo inserta en su mundo.
No, ¿sí? Incluso dicen que también los hombres tienen algunos síntomas.
Ay, mire, esas son publicidad de Hollywood, ¿sí?
Sí, pero bueno, se lo dicen. Ahora, sí. Cuando dice, doctor, el hombre solo requiere su palabra para reconocer, claro, a ese hijo, y no reconocer a ese hijo o hija también debe ser muy fuerte, ¿no? Para el hijo o hija que no fue aceptado por el padre, no fue, bueno, si no aceptado, hasta rechazado. O sea, yo he visto casos de personas que dicen, no me reconoció, no me aceptó. Yo lo fui a buscar después de muchos años y tampoco me reconoció. ¿Eso es importante para una persona desde el punto de vista psicoanalítico?
Claro que sí.
Bueno, pero primero, ¿qué le pasa al hombre? Porque aquí lo que tendríamos que puntualizar es el derecho psíquico-emocional que el hombre tiene de rechazar a un hijo porque no lo ha sentido, porque viene de fuera y porque no se le puede tampoco imponer a un hombre el reconocimiento de algo que le es ajeno. El hijo le es completamente ajeno. El hombre tiene que hacer todo un esfuerzo, todo un trabajo para el solo reconocimiento. Olvídense de que quiera o ame al hijo, no. El solo hecho de reconocer que él ha participado como padre, ¿sí?, de ese nuevo ser. Porque esa es la paternidad. El primer acto, digamos, de la paternidad tiene que ver con el reconocimiento de yo he participado. Yo tengo una participación. Ese es el punto psíquico distinto en el hombre. En la mujer, curiosamente, fíjese, no hay una conciencia ni una toma de conciencia de que ella ha participado, sino que ella descubre en su cuerpo, en su sentir, que ya viene un nuevo ser, que ya está embarazada. Pero ella no parte de yo he participado para tener ese hijo, aunque pudiera la mujer tener un deseo de tener un hijo. Cuando las mujeres desean tener un hijo, son muy claras, son muy transparentes, ¿sí? Y a veces por esa claridad no se embarazan, porque dicen que desean tener un hijo y hacen una operación psíquica inconsciente que no permite el embarazo. Que por un lado hay un deseo y por otro lado hay un rechazo. Y es simultáneo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que en la problemática psíquica de la mujer hay una dificultad para ese acto que en el hombre sí es muy claro. El reconocimiento de yo he participado. ¿Sí? La participación de la mujer es algo muy complejo, porque tiene que ver con que en general las mujeres se zafan de toda responsabilidad, ¿sí?, cuando se trata de llevarlas a que sean, a que formen parte, ¿sí?, de la ley que tienen que reconocer. ¿Sí, soy clara?
No.
Es decir, es muy difícil llevar a la mujer a un reconocimiento de ley, ¿sí? Las mujeres, en términos generales, siempre viven fuera de la ley, de cualquier ley, cualquiera que les signifique y que les represente, ¿sí? Es una característica femenina. Por eso vemos acciones femeninas muy particulares, en el sentido de que ellas no se sienten partícipes del desarrollo y de la creación de un país. Por eso ve que las tienen que, ¿qué?, empoderar.
Empoderar.
Sí, lo otro me gusta más. Es decir, las tienen que elevar a un nivel de valores. Pero lo femenino está constituido psíquicamente en que no hay un propósito de ellas en un compromiso realmente trascendente de constitución de un estado, del país, de las consecuencias sociales, en fin, etcétera. No. La mujer en la actualidad ha sido forzada por el lugar que el hombre le dio y del cual el hombre ha abusado a lo largo de la historia. ¿Me explico?
Híjole, a ver, doctora, entonces yo ahí quizá, a ver, estoy pensando que lo que nos sucede a las mujeres, sí, esto que usted está diciendo, tiene que ver con la historia, tiene que ver con la situación, con el lugar que la mujer ha ocupado, y que quizá pasar a otro estatus, pues tiene que pasar por todo este proceso de educación, de búsqueda, de análisis y de decidir, porque aquí yo tengo una pregunta. Entonces, ¿a quién le corresponde la decisión del primer hijo? ¿A la mujer? ¿Al hombre? ¿A los dos? ¿Al hombre nada más?
Aquí hay que ser muy claros. ¿A quién le corresponde la decisión del primer hijo? La dueña y señora de ese hijo es la mujer. No nos hagamos. El hombre le puede exigir a la mujer que lo tenga y la mujer se da sus mañas para abortarlo. Entonces, seamos muy claros. ¿A quién le corresponde esa decisión? Única y exclusivamente a las mujeres. El hombre ahí no participa. El hombre inclusive puede desear que esa mujer no aborte y las mujeres hacen lo que se les da la gana. Ahora, esto que usted decía, yo estoy marcando aquí, extendiéndome más, las diferencias en el reconocimiento por parte del hombre de ese es un hijo mío, que no sucede en las mujeres. La mujer no se rige por ese raciocinio, pongámoslo así. La mujer simplemente siente que está embarazada, siente que el hijo le cuesta desde el primer momento, porque ella paga con su cuerpo. Recuerden que la mujer se mancha, que la mujer se deforma, que la mujer se descalcifica. Es mi día, doctor, es mi día. ¿Sí? ¿Sé qué? ¿Empodera?
¿Empodera?
Ajá. ¿Sí? No, es que siempre me gusta más la otra expresión. Bueno, volviendo al punto, ¿no? A la mujer le cuesta, inmediatamente le cuesta, ¿sí?, la aparición de ese nuevo ser. Ella paga con su cuerpo. Ahora, esperemos, pero no hay una garantía. La falsedad es que se ha hecho una garantía de que todas las madres aman a sus hijos y todas las madres se sacrifican. Ay, es un mito, pero es un mito de varones. No es un mito que la mujer haya creado. La mujer acepta el mito de los hombres. ¿Por qué? Porque todo hombre, dado que es un enigma si su madre lo quiere o no lo quiere, porque no tiene ninguna seguridad, ¿sí? Es diferente en el caso de las hijas, pero el hombre no tiene ninguna seguridad. Mire, ni del amor de las mujeres, ni del deseo sexual de las mujeres, ni de que su madre los haya amado, ni de que su madre los haya deseado, ni de que su madre los haya educado, no tiene ninguna seguridad frente a lo femenino. Lo femenino para el hombre es un enigma permanente, es una pregunta permanente. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere la mujer? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué demanda de mí? Y esas son preguntas que el hombre chiquitito se hace, ¿sí? Y por ahí podemos ver cómo la mujer construye, ya lo habíamos dicho, a los canallas, a los asesinos, a los malvados, a los golpeadores. Las mujeres los construyen.
También, claro, construyen a los revolucionarios.
No, bueno, sí. A los lindos, preciosos y encantadores hombres, sí, que están hechos única y exclusivamente para amar a las mujeres. Si no hacen eso los señores, se pierden, se prostituyen, son infelices, van y repiten y repiten y repiten situaciones fallidas en la relación con las mujeres. O toman la decisión de amar a su mujer cuando la encuentren. Si no la encuentran, bueno, pues pobres desgraciados, ¿no? Pero si encuentran a su mujer, más vale que la amen por los siglos de los siglos, amén. Esa es la felicidad de los hombres.
Pero justamente, sí, doctora, ahora que usted mencionaba el lugar de la mujer fuera de la ley, ¿qué, sí, es lo que lleva a una mujer a tomar la decisión del primer hijo? Yo escuchaba a, sí, una mujer que ella se casa a los 30 y tantos años y decide que no va a tener hijos. Y esto se lo comunica a su pareja, le dice, bueno, nos casamos, pero yo ya he decidido que no voy a tener hijos porque primero está mi
profesión, mi,
claro,
carrera,
mi desarrollo profesional, etcétera. Por azares, bueno, por trabajo, por el lugar de trabajo de este hombre, ellos tienen que estarse trasladando constantemente a distintas ciudades y llegan a una donde hay muchas mujeres con muchos hijos. Es lo que se ve, los hombres se van a trabajar y quedan las mujeres con los niños. Y en ese momento ella decide que siempre sí va a tener hijos, ¿no? Que entonces sí, que quiere tener un hijo.
Se llama envidia.
Exacto, y en la pregunta, justamente en la pregunta de, bueno, ¿y por qué decide ahora cambiar? Dice, es que me dio envidia ver a estas mujeres con sus hijos.
Ya ve, yo no lo sabía, pero lo sé. Pero por supuesto. ¿Por qué? Por lo que decíamos que la clínica psicoanalítica, ¿sí?, sabe cuál es el hijo, una experiencia de completud. Ahora, puede ser una experiencia de completud en el embarazo y no en todos los embarazos. Pero la maternidad es otra cosa. Hacerse ahora la madre de ese hijo, que no estriba nada más en alimentarlo, cambiarle el pañal y limpiarle la cola. No. No estriba en eso, realmente es integrarlo como un ser absolutamente diferente, distinto a ella, y respetarlo en esa diferencia. Esa es la maternidad, esa es la maternidad. No volvérselo, ¿sí?, a tragar, como se dice, no volvérselo a engullir, no hacerlo realmente su cosa. Ese oso de peluche que arrastra, ¿sí?, por todos lados, y que le viene muy bien para ocupar un lugar en lo social. Ay, soy madre, y ay, tengo que sostener a mis hijos, y yo trabajo, y tengo 5 jornadas, y la carabina de Ambrosio. Que todo eso lo aprovechan las mujeres, ¿sí?, en esa perversión que hacen de la maternidad, porque hacen maternidades perversas. ¿En qué sentido? La mujer, no nos hagamos, utiliza la maternidad para todo lo que le conviene, para hacerse la víctima, para hacerse la pobre, para hacerse la floja, para hacerse la heroína, para hacerse la extraordinaria, para hacerse la supermujer. La maternidad le sirve para todo eso.
Para no separarse, incluso, en una relación que ya no funciona, del marido.
Para no soltar al marido.
No, ahí sí no estoy de acuerdo con ustedes, perdónenme.
A ver.
Aquí hay una satisfacción erótica con el golpeador, con el que martiriza, el que degrada, o el que ama, el que eleva, que nada tiene que ver con la maternidad.
Claro.
Ese es un pretexto que las mujeres introducen. Ay, por mis hijos, cuernos.
Claro, ¿sí? Yo me refiero a este decir de las mujeres.
Ah,
el decir cotidiano que uno escucha. Por mis hijos es que sigo con este hombre.
Sí,
por supuesto,
¿no?,
que en el fondo hay otra cosa.
Erotismo. Hay una satisfacción erótica que no puede tener con el hijo. Así de simple. ¿Por qué mantienen a su golpeador? Porque los golpes son una satisfacción erótica. Esos son los descubrimientos de la clínica psicoanalítica. Por eso la clínica psicoanalítica es única en su especie, porque desenmascara aquello que las otras cubren o que simplemente no tienen acceso. Seamos justos, a lo mejor no tienen acceso porque trabajan únicamente en el yo, en lo superficial, en lo conductual. No llegan realmente al meollo de las formas de satisfacción perversas que justo es el descubrimiento freudiano. Que el ser humano tiene la posibilidad de encontrar una satisfacción erótica en la condición de sufrimiento más atroz, más atroz.
Y cuando eso se descubre, doctora, o sea, cuando se llega a esa esencia, ¿hay un cambio? ¿Hay un giro? ¿Qué sucede?
Lo que sucede es que el analista en su ética, que no es solamente la ética de él, sino es la ética del psicoanálisis, es, muy bien, ya lo sabe usted, vino y se descubrió a usted mismo, ahora usted decida. Por eso ve que nosotros no modificamos conducta. El alcohólico que toma la decisión de pasar por una experiencia analítica sale alcohólico. Él sabrá si bebe, porque ahora ya sabe por qué bebe. Pero lo sabe a profundidad. No es así, uno de que genéticamente me determinaron, hijo, yo entonces, por eso salud. No.
Hay algo en el fondo, no, siempre.
Hay una satisfacción en el beber, ¿sí?
Ese es otro de los grandes mitos que existen, el pensar que el alcoholismo es una enfermedad. Y para nada, es una decisión del sujeto.
Y sí, una decisión de satisfacción.
Sí, de satisfacción, que lo han convertido en enfermedad para disculpar. Entonces el otro es un enfermo, tenemos hasta un presidente que se dice que padece de esa enfermedad, ¿no? Sí, pobre es un enfermo.
Y entonces de lo que se trata es encontrar por qué.
¿Por claro, qué el sujeto claro, hace lo que hace? Y a partir de ahí, si quiere morir en ahogado en alcohol, que compre un barril y se mete en él. Nadie se lo va a impedir, ¿no?
Sí, pero no hacer, digamos, todo el montaje que se hace alrededor de las víctimas, que es verdad, las víctimas del alcohólico. Las víctimas del alcohólico tienen solución, ¿en qué sentido? En que no haya una madre o una mujer alcahueta que mantenga la relación con el alcohólico. ¿Sí? La única que puede modificar la situación de los hijos y la situación de ella misma, y no tiene que ir a Alcohólicos Anónimos para ser una alcohólica acompañante aunque no beba. No, por Dios. Se trata de una postura de dignidad en la mujer. Este hombre simplemente ama su botella, ama su estado. ¿Qué tengo yo que hacer aquí con mis hijos? Nada. ¡Hala! ¡Hala! ¿Sí? ¡Hala por la portavienda, como se decía antes, ¿no? ¿Sí? Toma la decisión digna. No, ahí están. Es que.
Pobrecito,
es que,
se queda
ajá, sí,
solo.
Cómo no. Ajá,
que no
sí,
tiene autoestima, o baja autoestima, ¿no?
Ajá, entonces,
no se quiere, que el alcohólico no se quiere.
No, por supuesto, se ama, pero con su botella. Pues es la completud, es la completud. Por eso cuando le decimos al alcohólico, ay, pero es que te vas a morir, el hígado se te va a volver graso, el cerebro se te va a encoger. Ay, sí, salud.
Sí, qué horror, qué miedo.
Sí, brindemos.
Ay, pues ya escucharon, amigas y amigos, hay que saber el porqué de las cosas, el porqué de esto que yo soy y hago, ¿no?
Sí, yo creo que es muy importante en esta, ¿no?
Ustedes no ven, pero aquí hay una serie de movimientos de micrófono. Entonces yo tengo que explicarles por qué hay aquí un sí, un no.
Sí, es, porque moví el micrófono pensé que no se tenía que mover.
Con el movimiento del
exacto,
micrófono.
Y es que yo siempre o pego en la mesa o muevo los micrófonos, en fin.
Es que es usted hiperactivo.
Hiperactivo.
Qué bueno que no le tocó la época del TDA.
Del Ritalin. Entonces, ¿cuál es la situación? Que yo creo que el objetivo final de esta serie de programas es que las personas que nos escuchan, si estos temas para ellos en algún momento representan o han representado una inquietud, una pregunta por ellos mismos, la idea es que hablen, que no se queden así. No se trata de un programa para llenarles el espacio sonoro de 12 a 1 una vez a la semana. ¿Sí? No se trata de eso. Se trata de llevar a que los temas despiertan una inquietud, que llamen. Decía la doctora Marlene hace un rato, aquí hay analistas en Radio Chapingo, atentos a contestar el teléfono, de tal manera que haya una escucha a esa inquietud personal, íntima, que por supuesto queda en ese diálogo de dos personas, ¿sí? Y si no, bueno, están los teléfonos del centro, en donde siempre hay la oportunidad. Yo creo que hay que tomar en cuenta algo. Para nosotros es muy importante que esto que se dice, ahora sí que no se lo lleve el viento a estas palabras, sino que lleguen a personas que acudan, que busquen una solución, y que siempre habrá la posibilidad de ser escuchados. No hay que no pongan por pretexto o por obstáculo el dinero, que no pongan por obstáculo la distancia, ¿sí? O el tiempo. Siempre hay una oportunidad.
Pero que eso depende de algo muy importante, y ese es el compromiso del centro, y ese es el compromiso digamos, de en este programa, que sabemos también, ¿sí?, que la resistencia a modificar esas formas morbosas de vida, ¿sí?, es enorme, es enorme. ¿Por qué no acuden? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no van? Como usted dice, los pretextos pueden ser el dinero, la distancia,
el tiempo,
no tengo tiempo. Sí,
o el haber encontrado otras soluciones, entre comillas, que quizá están ahí. Por ejemplo, se me ocurre, en esto del alcoholismo, hay muchísimos centros de alcohólicos anónimos y que la gente va, acude, los alcohólicos, los familiares, y bueno, yo veo tantos centros como cantinas o como ventas de alcohol.
¿Pero por qué? Porque en Alcohólicos Anónimos los hacen enfermos, los hacen víctimas y les introducen una promesa con Dios. No los hacen conscientes, como es en el psicoanálisis, ¿de qué? De que ahí hay una satisfacción erótica y que ellos son los responsables de eso. No, aquí son enfermos, son pobrecitos, son hijos de Dios y tienen que ofrecerle a Dios su sacrificio. Pues claro que yo también iría, Conchita.
Y que la familia además tiene que darles la oportunidad, apoyarlos, ayudarlos. Eso también es el método.
O sea, una bola de alcahuetes, ¿no?
Exacto,
¿sí?
Exacto.
Finalmente, si hacemos al alcohólico un enfermo y un hijo de Dios que ofrece el no beber a Dios, ay, pues es una buena persona, ¿no? Y ahí están las mujeres y los hijos alcahueteando ahora todas las consecuencias del alcohólico seco, ajá, que, bueno, han llegado a situaciones gravísimas, gravisísimas, el hecho de la abstinencia. No lo dicen porque no conviene. Pero ¿qué son las granjas de Alcohólicos Anónimos? Verdaderamente una experiencia atroz, atroz. ¿Sí? Y tampoco se dice, pero ahí está la alcahuetería de que todo debe descubrirse, como el gato que tapa su caca y cree que por eso ya no huele, ¿no?
Híjole, qué fuerte imagen. Y a mí me han llegado aquí algunos mensajes que, bueno, tienen que ver un poco con lo que decían hace un rato, en esto de los golpes. Dice, la satisfacción erótica por golpes es el masoquismo. Es un recado que firma Berta. Y bueno, me mandaron un recado largo que yo creo que en un espacio musical podría darle lectura para que puedan responder. Entonces tenemos, yo creo, por ahí ya dispuesta un poco de música. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Pues es un recado largo que voy a leer, que dice, esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, aquí en Radio Chapingo, con la presencia de los doctores Silvia Heiser, Román Zárate y Marlene Carrasco, y un recado que llegó que dice, la técnica que siguen para colaborar con el paciente podría decirse que trabaja con lo mismo que propicia el problema, es decir, no lo consideran enfermo, inadaptado, ni falto de alguna sustancia orgánica, sino como confuso o ignorante, no teórico, sino de su ser más íntimo, que no tiene siquiera concepto que pueda guiarlo para saber por dónde alcanzar su autonomía.
Bueno, este mensaje que ha llegado, a mí me parece que indiscutiblemente que la persona que lo manda ha captado de qué se trata. Y él también se hace preguntas. Es decir, una persona que llega, vamos, lo podemos personalizar. Si yo fuera, ¿cómo sería tratado? ¿Como enfermo, como inadaptado o como un deficiente orgánico de alguna sustancia?
O como confuso.
O sería tratado como un sujeto confuso, como un sujeto ignorante. Es decir, son las preguntas que él, podríamos ponerlo de esa manera. Si yo acudiera, creo que la solución es muy sencilla, que acuda, que no se quede así.
Claro, y que hay una cuestión, doctor, ¿sí? No podría ser confuso. Los seres humanos nunca están confusos en relación al cumplimiento de su deseo. Nunca, nunca hay una confusión. Hay una dificultad, hay una problemática, ¿sí? Pero no hay una confusión. Porque si habláramos de que está confundido, pues entonces ya lo disculpamos igual que con Alcohólicos Anónimos, claro. Es lo mismo. Pero sí hay que decir, cuando llega un futuro analizante al consultorio, a que se dé, digamos, ese fenómeno de la escucha por parte del analista, para nosotros es el sujeto más digno. Es el sujeto que no está confuso. Es el sujeto que sabe, solamente que no puede acceder a ese saber si no es pasando por la experiencia analítica. Ese es el privilegio del psicoanálisis. Por eso no es una psicoterapia. Por eso no reeducamos. Porque el sujeto que acude a la clínica psicoanalítica sabe que a partir de hacer pasar su decir por el otro, finalmente él podrá acceder a lo que siempre ha sabido que él es. Es decir, un fin de análisis ¿en qué consiste? En que el sujeto se va sabiendo lo que siempre ha sabido. Solamente ha hecho una experiencia de hacer pasar eso por otro, ¿sí? Aunque siempre ha sabido quién es.
Y creo que en esto es la esencia del proceso analítico.
Y que es un sujeto de pleno derecho.
De pleno derecho.
No es ni enfermo, ni un cualquiera, ni un confuso, ni un nada. Es un sujeto digno. Igual de aquel analista que no tome al futuro analizante como un sujeto digno.
Sobre todo, es decir, digno y con derecho a eso que le sucede. ¿Sí? Por eso no es un enfermo, es un sujeto que finalmente tiene derecho a su neurosis, tiene derecho a su alcoholismo, tiene derecho a lo que hace, a vivir así. La cuestión es que si él se pregunta, como la persona que envía este mensaje largo, ¿cómo seré tomado? Quiere decir que en él ya surgió una pregunta. Por eso digo que no se quede así.
Que vaya.
Habrá muchos que ni se preguntan nada sobre su vida, ni siquiera se pregunta si se ven bien en el espejo o no en la mañana. ¿Ok? Bueno, esos sujetos no necesitan al psicoanálisis. ¿Sí? Son sujetos felices. Felices como son y como viven.
O como decía Conchita, hay tantas ofertas.
Claro.
Para endulzarse, digamos, el ego y seguir padeciendo de una o de otra forma. Bueno, está la religión, por ejemplo, no lo mencionamos. Pero cuánta gente pretende curar sus vicisitudes psíquicas con ir a comulgar, ir a misa, ir a rezar. Y nosotros respetamos eso. Es decir, si hay un sujeto respetuoso de las acciones del sujeto, es el psicoanalista. Esa es la ética, ¿sí? Los respeta. ¿Por qué? Porque son sus creaciones, porque son sus modos. El síntoma mismo es una forma de intento de resolución de aquello que no va, de aquello que no marcha y se hace un síntoma. Pero entonces para nosotros no son unos enfermos. Son sujetos, como decía muy bien el doctor, tienen derecho a su neurosis, tienen derecho a su patología, tienen derecho a su sufrimiento y tienen derecho a sus perversiones. Solamente cuando el sujeto llega con el analista y le plantea en su decir, aunque sea tartamudeando, ¿sí?, que ya no está de acuerdo con esa forma de satisfacción mórbida, entonces el analista tiene lugar y el análisis tiene su lugar.
Esa es la esencia del psicoanálisis. Y yo regreso al tema que nos tiene hoy aquí, perdón, ya no se nos acabó el tiempo, la decisión del primer hijo o hija. Siempre es deseado, es elegido, es esperado. No sé, es un poco para cerrar este tema que yo creo que apenas nos asomamos un poco a él, ¿no? Porque
lo que pasa es que... ¡Órale, doctor, córrale! Lo que pasa es que vemos con la amplitud que nosotros hacemos del programa, Conchita. Eso es lo que nos gusta de este programa. ¿Qué? Que no somos estúpidos y parcos para decir, ay, bueno, la decisión del primer hijo depende de paso uno, ¿sí? Que se desee. Paso dos, que no se desee. No, eso está bien para los psicólogos, para los psicoterapeutas, que también están en el radio. No, fíjese, cuando nosotros tocamos un tema, nos ampliamos y ampliamos y ampliamos para que el público que nos escucha se dé cuenta de que la decisión de tener el primer hijo involucra todo eso. Todo eso es parte de la vida de los seres humanos y no podemos reducirlo a lo que la psicología lo claro. reduce, ¿sí? A un patrón de conducta y a una serie de condiciones conductuales. No, señor. La vida psíquica de los seres humanos es como la Vía Láctea, inmensa, enorme, brillante, profunda. Genial, profunda, ¿sí? Por eso nuestros temas son amplios, amplios, amplios. Y pareciera que nos salimos del tema. No, es que la sola pregunta, ¿qué hay en cada ser humano cuando va a tomar la decisión del primer hijo? Todo esto que hemos hablado y más.
Entonces, bueno, para cerrar, algo más para continuar con este tema en claro, otro programa.
Algo que usted empezó a mencionó hace unos minutos o hace un momento. ¿Cuál? El asunto del desear el hijo. Miren, sobre eso se ha hecho una religión, ¿sí?
Sí, de la psicología.
De psicologías. Sí. Que el hijo deseado ya va a ser feliz en la
aunque
vida.
Aunque no sepan ni qué es eso.
Ni sepan qué es eso. Y que el hijo no deseado, pobre, ¿no? Uh-huh. Es un calvario la vida. De ninguna manera, ¿sí? Yo creo que eso es una religión y es precisamente un prejuicio al respecto. Una mujer puede tener un hijo, entre comillas, no deseado, producto de un accidente del ritmo mensual o un accidente del anticonceptivo usado.
Uh-huh. O del odio.
O del odio. Pero puede tomar la decisión de ser una buena madre para
eso
ese
sí,
hijo.
Eso sí.
Una buena madre. Y va a ser una buena madre. Y nunca lo habrá deseado.
O puede suceder lo contrario.
O puede suceder lo contrario. Resulta que lo desea porque en aquel momento el galán en cuestión tenía muy bonitos ojos, etcétera, etcétera. Pero después resulta que el galán se va al otro lado a buscar fortuna y no regresa jamás. Y entonces odia a ese chamaco porque se parece a su papá, ¿no? ¿Sí? Eres igualito a tu papá. Y a partir de ahí jode al pobre hijo, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una decisión, no que tiene que ver con ser deseado o no deseado.
Que además, ¿sí? Hablar del deseo...
Eso del deseo, mire, hay una cuestión sí. también que hay una otra mitología, ¿sí? Es cierto, se puede planear cuándo quedar embarazada. La mujer, la mayoría de las veces, se entera cuando ya está embarazada, ¿sí? Entonces, el famoso deseo aparece después, cuando ya es un evento ocurrido, ¿sí?
Cuando su cuerpo ya respondió.
Cuando su cuerpo ya respondió. Es muy cierto, una mujer puede decir, ah, ok, el día de hoy que vamos a tener relaciones, ay, qué ganas de tener un hijo. ¿Sí? Por supuesto.
Sí, pero ese no es el deseo, doctor.
Pero ese no es el deseo.
Esas son las ganas.
Esas son ganas de otra cosa.
Sí, el ¿sí? deseo
de tener un hijo es antes de conocer al hombre.
Eso sí.
El deseo de tener un hijo se gesta desde que la niña a lo mejor ni siquiera ha tenido la primera menstruación. Es un deseo muy profundo en lo femenino, el deseo de un hijo. Lo otro son ganas de tener un hijo, que es completamente diferente.
Y es conducta. Y es conducta. Y luego la sí. gente se confunde en creer que aquello que es conducta y aquello que se dice, eso es.
Claro.
No, ¿sí? No, el deseo es muy complejo.
Y eso que igual hay, en la clínica uno escucha que gente dice, bueno, yo fui un hijo deseado. No me diga, ¿sí?
¿Cómo lo sabe?
¿Cómo lo sabe?
Bueno, ¿sí? Porque mi mamá me cumplía todo lo que yo quería.
Ajá. Entonces, o al revés, ¿no? Yo fui un hijo no deseado, por Dios, ¿no? ¿Sí? Eso lo puede decir la mujer a veces, no siempre.
Y bueno, también sucede que ya grandes, las hijas o los hijos se dan cuenta que... Efectivamente, y quizás sea en un proceso de estos de psicoanálisis, que la madre nunca la deseó, nunca la quiso.
Pero creo que es un pseudo problema. Es una pseudo categoría de bienestar psíquico.
¿Pero qué?
No, de problemas.
Esto de haber sido o no haber sido
deseado. No, me refiero a algunos casos que yo conozco.
¿Qué más da?
Problemática
Creo real. Que es algo que no participa, que es algo ajeno, es una ideología impuesta al sujeto.
Es decir, sí, es como aquellos
no
de la...
No determina ni felicidad, ni determina infelicidad. El haber sido o no haber sido deseado, es más, podemos decir, la mujer nunca desea el hijo, se entera después.
Bueno, deseado o querido, ya.
Ah, no, eso es otra cosa.
Querido es otra cosa.
Querido, a eso me refiero, amado durante toda su vida.
Ah, eso sí, en eso sí. Pero eso es después, cuando el niño ya
es consciente,
chilla, cuando ya pide comida. Ahí se quiere o no se quiere a ese niño.
No, y cuando hay niños tan extraordinarios, ¿no?, que pueden decirle a la mamá, eres fea, tu casa es fea, eres una cochina, ajá, y la mamá responde con amor, ay, hijito, cuánto te amo, no, hombre, no me cuenten. La madre ahí se duele, y se duele porque escucha una verdad de lo profundo que ella misma ha producido en su hijo. O sea, no te quiero. Y a ver, ¿ahí qué tiene que ver con que lo haya deseado o no lo haya deseado?
Sí,
la vida cotidiana con el hijo. Y los amores entre la madre y el hijo, muchas veces depende precisamente, no de que la madre haya deseado tener un hijo, sino en todo caso de que la madre soporte ser la madre de ese hijo. Ahí es donde se construye el amor.
Ahora, déjeme decirle, esta ideología, porque hay una cuestión, no porque sí se construye, aunque sea un falso problema y una ideología de esta índole, el que ser o no deseado determine algo, ¿no?
No, no, decir, no, porque sí.
No se construye. El ser humano no hace nada porque sí, ¿no? Todo tiene una razón de ser, aunque sea a veces él mismo meterse piales a los pies y caerse, no importa. ¿Cuál es la cuestión? En todo ser humano existe algo que podemos denominar la fantasía del acto primordial, la fantasía del coito de los padres, ¿sí? Narcisísticamente, ¿sí?, el saber que es un accidente biológico, que los padres ni pensaban en él cuando tuvieron relaciones. Cuando tuvieron relaciones, los padres pensaban en la satisfacción y el placer mutuo. No pensaban en, vamos a hacer un niñito que se va a llamar Antonio o Juanito.
Y con ojos de tal color.
Y con ojos de tal color y va a ser ingeniero.
¿Sí? Híjole, ya.
¿No? Por supuesto que no. Es la cuestión narcisista de saber que en su origen él nunca estuvo. Nunca jamás estuvo en esos dos. Esos dos pensaban en otras cosas. O en aquella, en atrapar al hombre. O en, híjole, qué padre, tuve a esta mujer y mañana la dejo. En lo que haya sido. O se amaban, pero ellos. ¿Sí? Y esa fantasía acompaña al hombre. Y entonces hace ideologías que la psicología recoge muy bien y las utiliza de esta manera. Pero son ideologías puramente. Es lo de menos.
Es muy cierto.
El hombre nunca, el ser humano nunca es deseado o no, nunca estuvo en el coito de los padres.
Así es. No, y que si hubiera estado, estorba.
¿Estorba?
Es un tercero.
¿Qué hace aquí?
Sí, no, pues inmediatamente al otro se le baja lo que se le tiene que subir, ¿sí? Y a la otra se le pierde lo que debe de sentir.
Pues con tantas cosas ya,
nada más invitarlos. Estábamos hablando.
Sí.
Invitarlos nada más en nuestro próximo programa. Va a llevar.
¿Qué no vamos a hablar el próximo programa?
Sobre culpa y depresión en los niños.
¿Cómo qué?
Culpa y depresión en los niños.
Ay, y que no se me olvide que viene, digamos, el curso que voy a dar sobre al respecto de las mujeres y que ya tenemos fecha. Es después de Semana Santa y ya les traigo la próxima semana el día, hora y lugar.
Bueno, es una buena campaña. Primero se anuncia, luego se dice que ya tiene la fecha y después la
luego
fecha
que
para que lo vayan haciendo.
École, para que lo vayan craneando.
Bien, pues ya se terminó esto. Ahora sí que hasta la siguiente semana estarán por aquí los doctores que vienen desde el Distrito Federal. Muchas gracias por haber llegado a tiempo, doctora Silvia Heiser, doctor Román Zárate, doctora Marlene Carrasco, y también, bueno, gracias a Eli Cárdenas, a Irene Arias, que, bueno, está aquí siempre más preocupada que todos los que estamos aquí adentro, porque ella lo percibe desde fuera, la productora de este programa. Yo soy Concepción Pitalúa y esperamos su escucha atenta en una semana.
No, y la repetición el sábado.
Ah, claro,
sí, claro, por supuesto. Bueno, hasta pronto.
Hasta pronto.
Cultura emocional. El arte de vivir bien.
Hola, pa. Oye, ¿ya me llegó a tu casa el sobre que te comenté?
Sí.
Ay, porfa, ábrelo y pásame el número de hasta arriba. Y también el dígito grande. Ah, y llegó otro sobre que también...
Hijita, ¿no sería más fácil que les avises a todos tu nueva dirección, actualices tu credencial y así ya puedas votar allá por donde vives?
Tramita tu cambio de domicilio. Llama a IFETEL 01800-433-2000 o consulta www.ife.org.mx. La democracia es cosa de todos los días. IFE, Instituto Federal Electoral.